El cuerno que creció mucho de Daniel 8, 9. Alcé mis ojos, y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía dos cuernos. Y aunque eran altos, uno era más alto que el otro. Y el más alto subió a la postre. Y vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al mediodía, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano. Y hacía conforme a su voluntad, y engrandecíase. Y estando yo considerando, he aquí un macho cabrío venía de la parte del poniente sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra. Y tenía aquel macho cabrío un cuerno notable entre sus ojos. Y vino hasta el carnero que tenía los dos cuernos, al cual había yo visto delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Y vi lo que llegó junto al carnero, y levantóse contra él, e hiriólo, y quebró sus dos cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él. Derribólo por tanto en tierra, y hollólo. Ni hubo quien librase al carnero de su mano. Y engrandecióse en gran manera el macho cabrío. Y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros cuatro maravillosos hacia los cuatro vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho al mediodía, y al oriente, y hacia la tierra deseable. Daniel 8, 3 al 9. El ángel que da la interpretación a Daniel dice: aquel carnero que viste, que tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos sucederán de la nación, mas no en la fortaleza de él. Y al cabo del imperio de estos, cuando se cumplirán los prevaricadores, levantaráse un rey altivo de rostro, y entendido en dudas. Daniel 8, 20 al 23. Y al cabo del imperio de estos las cuatro divisiones griegas, se levantará un rey altivo de rostro. Esta escritura se aplica a la monarquía romana, porque este rey debía levantarse al final del reino de los reyes de Grecia. La de Ptolomeo fue la última de las cuatro divisiones griegas en caer bajo el poder de Roma. Con la derrota de Antoni y la muerte de Cleopatra el 27 a.C., la célebre dinastía de Ptolomeo llegó a su fin, y Egipto vino a ser una provincia del Estado romano. Él debía levantarse cuando se cumplieran los prevaricadores. Los griegos nunca han sido algo sino transgresores. Por lo tanto, la referencia se puede aplicar solamente a la nación judía, en cuyo tiempo el una vez favorecido pueblo de Dios habría excedido cualquier registro anterior de corrupción tanto moral como espiritual. La nación judía alcanzó esa condición en el tiempo de la ascensión de Roma y el primer advenimiento de Cristo. Entonces este rey de altivo rostro es la monarquía romana, después que los transgresores judíos se habían cumplido. El poder de Roma no el suyo propio, entendido en dudas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya. Y destruirá maravillosamente, y prosperará. Y hará arbitrariamente, y destruirá fuertes y al pueblo de los santos. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. Daniel 8, 24, 25. Entendido en dudas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza suya. Su prosperidad se llevará a cabo con paz. Entonces, si con paz, la escritura no puede referirse a ambiciosas conquistas de territorio. Su poder se había de dirigir contra el pueblo de los santos, los cristianos. Contra el príncipe de los príncipes se levantará, Cristo. Para que un ser humano pueda entender dudas, debe usar poder supernatural, y ese poder no puede ser suyo. La pregunta surge en cuanto a dónde estaba él para obtener su enorme poder. Si su ataque ha de ser contra Cristo y su pueblo, no será difícil reconocer la clase de poder que usará. Sin embargo, Juan nos da la fuente de su misteriosa fuerza. Una grande señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, y sufría tormento por dar a luz. Y fue vista otra señal en el cielo: un gran dragón bermejo, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las echó en tierra. Y el dragón se paró delante de mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando hubiese nacido. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a todas las gentes con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatada para Dios y a su trono. Apocalipsis 12, 1 al 5. El cuerno que creció mucho. La mujer es un símbolo de la Iglesia de Dios. La corona de 12 estrellas es su autoridad o gobierno, los 12 apóstoles, y el Hijo es Cristo. En el verso 9 se nos dice que el dragón era el diablo, y Satanás. Fue bajo la figura de Herodes que el dragón se paró delante de la mujer, listo para devorar a su hijo cuando hubiese nacido. Y partidos ellos, el ángel del Señor aparece en sueños a José, diciendo: levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y estate allá hasta que yo te lo diga. Porque ha de acontecer, que Herodes buscará al niño para matarlo. Mateo 2, 13. Entonces, el poder que Roma usó en su crueldad contra el pueblo de los santos y el príncipe de los príncipes fue el poder del viejo dragón, y así el emperador romano fue entendido en dudas por medio de las cuales él, el diablo, estaba determinado a destruir a Cristo y sus seguidores. Siga la gráfica en la página 128. El cuerno revela lo que la bestia no revela. Como Medo-Persia y Grecia son representadas por dos símbolos cada una, Medo-Persia primero por el carnero, y segundo por el oso. Y Grecia primero por el macho cabrío y segundo por la bestia como leopardo de cuatro cabezas, así Roma primero fue representada primero por el cuerno que creció mucho en el macho cabrío, y segundo por la bestia indescriptible. La primera escena de la cuarta bestia representa a Roma imperial, pero la segunda escena, después que sus tres cuernos habían sido arrancados, describe a Roma papal. Véase las páginas 56 al 59. La bestia que representa a Roma imperial no da mucha información en cuanto a la forma del gobierno romano, pero lo que no es revelado por la bestia es hecho saber por el gran cuerno del macho cabrío. Entonces, debemos considerar el poder y la conducta del gran cuerno. Echó por tierra el ejército y las estrellas. Daniel dice: y engrandecióse en gran manera el macho cabrío. Y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar subieron otros cuatro maravillosos hacia los cuatro vientos del cielo. Y engrandecióse hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las oyó. Daniel 8, 8, 10. El ejército del cielo no se puede referir a la nación judía en ese tiempo porque los judíos habían matado a los profetas, y habían rechazado cada mensaje que Dios había enviado por sus humildes siervos, hasta que no hubo remedio. Así ellos habían estado sin profeta desde el tiempo de Malaquías. Si ellos hubieran obedecido la voz de Dios por medio de sus mensajeros, Él no los hubiera dejado caer bajo el yugo romano. Los judíos razonaron como la mayoría de los cristianos lo hacen en el tiempo presente. Toman la posición que ellos eran sabios y bien favorecidos de Dios, aunque habían rechazado todo rayo de luz, y habían despreciado completamente las súplicas y misericordias de Jehová. Su mala interpretación de la verdad de Dios, los robó de sabiduría y conocimiento del Altísimo, hasta que finalmente fueron guiados a terrible pecado y condenación. Cuando rechazaron el mensaje llevado a ellos por los apóstoles con el poder del Espíritu Santo, pecaron contra el Espíritu Santo, y así cerraron el único canal por medio del cual Dios podía comunicarse con ellos. Por lo tanto, los judíos, bajo tal condenación, no podían haber sido llamados el ejército del cielo, y mucho menos estrellas. Aun contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció. Verso 11. El príncipe es Cristo. Y el ejército son los cristianos. Esta es la única aplicación correcta que se puede hacer de la expresión. Las estrellas no son otras que los apóstoles, como fueron simbolizados por la corona de la mujer de Apocalipsis 12, 1. Entonces, las estrellas que fueron echadas por tierra se refieren a los apóstoles, y el ejército, a los cristianos después de la crucifixión de Cristo, cuando Roma, junto con los judíos, persiguieron y martirizaron. Echó en tierra. Aun contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, es decir, el poder romano se engrandeció aun contra Cristo, el príncipe de los cristianos. El continuo sacrificio y el santuario fueron echados por tierra. Y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el ejército fue le entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y sucedióle prósperamente. Daniel 8, 11, 12. El espíritu de profecía, comentando sobre el texto, dice: entonces vi en relación con el continuo. Daniel 8, 12 que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto. Primeros Escritos, página 74. Siendo esto verdad, debemos hacer caso omiso de la palabra sacrificio, aunque la palabra sacrificio está en letra itálica, mostrando que fue suplida, fue dada una visión en cuanto al texto, haciendo evidente que una verdad vital está envuelta en las palabras continuo y santuario. Cualquiera que pueda ser el continuo, fue quitado por el gran cuerno. En Daniel 11:31 se hace referencia al mismo incidente. Y serán puestos brazos de su parte. Y contaminarán el santuario de fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación espantosa. El verso citado hace clara la idea que ambos el continuo y el santuario deben ser una parte de la verdad de Dios. Esto no puede ser interpretado erróneamente sin hacer daño a la escritura. Note el lenguaje usado. Y contaminarán el santuario de fortaleza, y quitarán el continuo. Después de contaminar el santuario y quitar el continuo, fueron reemplazados por la abominación. La abominación debe ser alguna institución religiosa pagana, y esa doctrina pagana, abominación, había de ser espantosa. Eso es decir, asoló el santuario, el continuo, y la verdad. O como se expresa en Daniel 8:13, fueron hollados. Y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y sucedióle prósperamente. Verso 12. Jesús, hablando del mismo incidente, dice: cuando viereis la abominación del asolamiento, que fue dicha por Daniel profeta, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. Mateo 24, 15. Jesús llama al continuo y al santuario, el lugar santo. A ningún santuario pagano el maestro llamaría lugar santo. Ni puede ser contaminado, porque siempre ha sido inmundo. Ningún continuo pagano puede ser santo. Por lo tanto, el continuo y el santuario deben tener verdad vital para la iglesia cristiana, y el profeta declaró que esta iba a ser hollada. La palabra sacrificio en relación al continuo se mostró que fue suplida por la sabiduría humana, como se dijo previamente. También se mostró que la palabra continuo es correcta. Por lo tanto, no puede ser suplida por otra palabra. Debe permanecer como está. Mientras Daniel estaba mirando cuidadosamente la escena de la visión, él dice: y oí a un santo que hablaba. Y otro de los santos dijo aquel que hablaba hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora que pone el santuario y el ejército para ser hollados. Y él me dijo hasta 2300 días de tarde y mañana. Y el santuario será purificado. Daniel 8:14. El periodo profético de 2300 días años, una verdad bíblica bien conocida, fue enseñada por primera vez por Guillermo Miller antes de 1844. Por lo tanto, no daremos su explicación aquí. Es suficiente decir que el largo periodo profético terminó en 1844. La pregunta fue hecho por un santo: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, el santuario, y el ejército? Luego es contestada por otro santo: hasta 2300 días. Solo es necesario determinar cuáles dos verdades vitales fueron traídas a la luz en 1844, y tendremos la verdad de lo que significa el continuo y el santuario. Es evidente en ambos palabra y tiempo, las verdades del sábado y del santuario, como fueron enseñadas juntamente en 1844 después de Cristo. La doctrina del sábado es la única verdad bíblica en la dispensación cristiana que tiene que ver con un día definido. De aquí que, es llamado continuo. La palabra continuo, en el hebreo por Isaac Leeser es traducida continuo. Así claramente da evidencia que el sábado doctrina continua es una verdad continua y eterna. Como el sábado continuo fue quitado, y fue puesta la abominación, entonces lo que tomó el lugar del santo sábado y la verdad del santuario, es llamado la abominación. Por consiguiente, la observancia del domingo y un sacerdocio falso son las únicas cosas a las que se puede aplicar el término abominación, porque el séptimo día fue suplantado por el primer día de la semana, domingo, la abominación espantosa. Es decir, se perdió de vista el sábado, o fue echado por tierra, hasta 1844, junto con la verdad del santuario. Como la verdad concerniente al servicio del santuario fue echada por tierra, la verdad del sacerdocio de Cristo en el santuario celestial, el sacerdocio pagano, o papal, como es llamado ahora, fue establecido, quitando así de la Iglesia la verdadera obra mediadora de Cristo. La verdad del santuario juntamente con el sábado, fue presentada en 1844, en cuyo tiempo comenzó el juicio borrar el pecado en el santuario celestial, cumpliendo la siguiente profecía. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, y un anciano de grande edad se sentó, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su silla llama de fuego, y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros se abrieron. Daniel 7, 9, 10. Al cumplimiento de esta profecía, fue proclamado el mensaje del primer ángel. Y vi a otro ángel volar por el medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Diciendo en alta voz: temed a Dios, y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6, 7. Esta es otra verdad bíblica bien conocida. Léase El conflicto de los siglos, páginas 401 al 405. Las verdades del sábado y del santuario fueron restauradas a su lugar adecuado en 1844. Pero la pregunta en cuanto al tiempo cuando estas dos doctrinas fueron echadas por tierra, u holladas, queda por ser contestada. El ángel, hablando a Daniel en relación al tiempo, dijo: y desde el tiempo que fuere quitado el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere, y llegue hasta 1335 días. Daniel 12, 11, 12. Nótese que no hay bendición pronunciada a la terminación de los 1290 días años, sino que hay una bendición especial prometida para los que esperan hasta que los 1335 días años sean cumplidos. Entonces, al fin de los 1335 años del continuo sábado será restaurado, y la bendición es para los que vivan de ese tiempo en adelante, si entienden y reciben su verdad. Para determinar el tiempo profético cuando el sábado del séptimo día continuo y la verdad santuario fueron hollados, y la observancia del domingo con su sacerdocio pagano fue puesta en su lugar, será necesario restar 1335 años de 1844, lo cual apunta hasta 508 después de Cristo en el calendario hebreo. En ese año las verdades del continuo sábado y el santuario fueron echadas por tierra, y fue puesta la abominación. Para entender la verdad de los 1290 años, días, sume esta cifra a 508, lo cual apunta hasta 1798 después de Cristo, en cuyo tiempo terminaron los 1260 días proféticos de Daniel 7, 25 con el arresto del Papa Pío VI. Así el profético hollar del ejército terminó en 1798, pero las verdades del santuario y el continuo no fueron restauradas y puestas en la iglesia hasta después del cumplimiento de los 1335 días años en 1844. Esta incuestionable evidencia demuestra que el movimiento que surgió en 1844 es la verdadera iglesia de Dios, predicha divinamente. Por tanto, aclara la extensa confusión en el cristianismo, en cuanto a cuál denominación tiene la verdad para el tiempo presente. También extirpa todo el resto como falsas, porque el único movimiento que tiene la verdad del santuario. Como la verdad de las dos doctrinas inseparables fueron holladas en el 508 después de Cristo, preliminar al establecimiento del papado, así el arresto del papa en 1798 fue preparatorio para la restauración de las verdades bíblicas enseñadas juntamente, el sábado y el santuario. La responsabilidad que descansa sobre el papado no es la observancia del día, sino por el contrario, el deseo de cambiar la ley de Dios, como se muestra en Daniel 7:25. Pensará en mudar los tiempos y la ley. El papado pensó borrar el sábado del séptimo día de la ley eterna, e inscribir el primer día de la semana en su lugar. ¿Cómo fue paganizada la iglesia? Fue el emperador romano quien paganizó la iglesia, y como los paganos siempre observaron el domingo, el sábado fue puesto a un lado en cuanto a las autoridades de la iglesia, los sacerdotes y los emperadores, estaban interesados. Los paganos no se interesaron por el sábado. No se les enseñó su carácter sagrado, y los pocos cristianos que trataron de guardar el santo día se perdieron en la multitud. Pronto los servicios del sábado fueron cosa del pasado. Esto fue logrado por el 508 después de Cristo. Este acto satánico preparó el camino, y el papado fue establecido en el 538. El papa fue hecho el gobernador absoluto, rey de reyes, y corregidor de herejes por la así llamada autoridad divina. El designio fue para la perpetuidad de las falsas doctrinas, y para mantener la verdad hollada para siempre. Es una cosa muy misteriosa, la manera del viejo enemigo de la humanidad ha tenido éxito en engañar los intelectos más fuertes. Él los esclaviza a su propia destrucción. Así ha sido en cada época. Como se explicó previamente, al principio Roma persiguió a los cristianos. Pero cuando el dragón antiguo vio que la persecución no podía derribar su fe, invirtió su plan, e inventó un plan satánico más sutil para destruir la iglesia. Él obró, como siempre, por medio del corazón natural, usando el instrumento humano para llevar a cabo un engaño invisible por el ojo mortal. La Roma de Gibson, volumen 2, páginas 273-274, dice: por los edictos de tolerancia, el Constantino quitó las desventajas temporales que hasta ahora habían retardado el progreso del cristianismo. Y sus activos y numerosos ministros recibieron una licencia gratis, un estímulo liberal, para recomendar las sanas verdades de revelación por todo argumento que pudiera afectar la razón o la piedad de la humanidad. El balance exacto de las dos religiones cristiana y pagana continuó solo un momento. Las ciudades que señalaban un celo exagerado por la destrucción voluntaria de sus templos, los paganos fueron distinguidas con privilegios municipales, y recompensadas con donativos populares. La salvación del pueblo común fue comprada a un precio fácil, si es verdad que, en un año, 12.000 hombres fueron bautizados en Roma, además de un número proporcionable de mujeres y niños, y que un vestido blanco, con 12 piezas de oro, había sido prometido por el emperador a cada converso. Esto era una ley de Constantino, que dio libertad a todos los esclavos que abrazaran el cristianismo. De esta manera, Roma paganizó la iglesia, y lo que la persecución no pudo hacer, los donativos y privilegios lo lograron. Mientras los cristianos victoriosos estaban avanzando contra la impregnable pared perseguidora que era apoyada por el diablo, de repente él retrocedió, permitiendo que fracasara. Así, mientras cesó la persecución, los hizo caer, por así decirlo, por su fuerza propia. Así lo que el poder satánico no pudo hacer por la persecución, lo logró por un repentino retraimiento. Cuando el dragón antiguo vio que no podía derribar esa casa espiritual por medio de la persecución, él invirtió el plan y empleó su poder para debilitar el fundamento apostólico con donativos y varias persuasiones a los paganos en favor de los cristianos. Mientras los paganos se apresuraban para unirse a la iglesia, la corriente de apostasía se volvió en contra de los cristianos. En lugar que la iglesia cristianizara al mundo, el mundo paganizó a la iglesia. De esta manera los cristianos cayeron bajo el poder del dragón y así fueron sorbidos por sus jefes paganizados. Pero como Satán designó asegurar completamente su plan, volvió la persecución hacia los paganos, temiendo que el verdadero espíritu cristiano se reavivara si las dos sectas, cristianos y paganos, estaban en existencia. Gibbon dice: bajo su reino, de Atanasio la cristiandad obtuvo una victoria fácil y duradera. Y tan pronto como se fue la sonrisa del patronato real, el genio del paganismo, que había sido levantado y fomentado afectuosamente por los artificios de Julián, irrevocablemente se hundió en el polvo. La Roma de Gibson, página 521. Una comisión especial le fue dada a Quinegius, el prefecto pretorio del Este, y después a los Cones Jovius y Guadentius, dos oficiales de distinguido rango en el Oeste, por el cual fueron dirigidos a cerrar los templos, a decomisar o destruir los instrumentos de idolatría, a abolir los privilegios de los sacerdotes, y a confiscar la propiedad dedicada para el beneficio del emperador, de la iglesia, o el ejército. Muchos de esos templos eran los más espléndidos y hermosos monumentos de la arquitectura griega. Y el emperador mismo estaba interesado en no estropear el esplendor de sus propias ciudades, o disminuir el valor de sus propias posesiones. En Siria, el divino y excelente Marcellus, como es llamado por Teodoret, un obispo animado con fervor apostólico, decidió emparejar con la tierra los majestuosos templos. Pero cuando se pronunció una sentencia de destrucción contra los ídolos de Alejandría, los cristianos elevaron un grito de gozo y triunfo mientras los desafortunados paganos, cuya furia había dado lugar a la consternación, se retiraron con apresurados pasos silenciosos. Teopilus procedió a demoler el templo de Serapis, y a contentarse con reducir el edificio a un montón de escombro, después una parte del cual pronto fue quitada, para hacer lugar para una iglesia, creada en honor de los mártires cristianos. La Roma de Gibson, volumen 3, páginas 140 al 146. Así los paganos se unieron a la iglesia cristiana por medio de la fuerza y el soborno en lugar de convicción de pecado, y así la cristiandad dio lugar a la idolatría. Gibbon dice: ambas religiones habían sido deshonradas alternadamente por la aparente adquisición de prosélitos indignos, de los adoradores del imperio reinante, que podían pasar, sin razón, sin bochorno, de la iglesia al templo, y del altar de Júpiter a la mesa sagrada de los cristianos. La Roma de Gibson, volumen 2, página 522. La iglesia en su pureza, llena del espíritu del manso y humilde Jesús, luchó contra la opresión y la tortura. Oraban por los que les quitarían sus vidas, diciendo: Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ellos, como Esteban, se arrodillaron bajo una lluvia de piedras, suplicando: Señor, no les atribuyas este pecado. Pero los cristianos, que una vez eran celosos de la norma pura de la iglesia, tomaron la corona de la autoridad civil, y obligaron a los paganos a que se unieran a sus filas. Como los cristianos y los paganos vinieron a ser uno, el dragón dio su poder y gran autoridad al papado. Por esta concentrada monarquía eclesiástica él borró el sábado del séptimo día de la ley de Dios, y en su lugar introdujo el domingo pagano. Luego dirigió su poder contra la deslealtad a las demandas del papado. Esta autoridad pontifical continuó quebrantando los santos del Altísimo, como en Daniel 7:25. Como Sadrach, Mesach y Abednego en Babilonia, y Daniel en Medo Persia, impidieron el establecimiento de un gobierno eclesiástico, y trajeron a nada el decreto del rey, así Lutero abolió la monarquía pontifical, y le dio fin a la autoridad papal. Como el golpe de Lutero debilitó su poder, el protestantismo continuamente irritó su herida, el papa, por mano de Berthier, fue puesto tras las barras de la prisión. ¿Cómo se introdujo la idolatría en la iglesia? Solo unas cuantas líneas más de la pluma del Gibbons, describe cómo la adoración de los ídolos y los santos se introdujo en la iglesia cristiana. Los cuerpos de San Andrés, San Lucas y San Timoteo, habían reposado por casi 300 años en las oscuras tumbas, desde donde fueron transportados, en solemne pompa, a la iglesia de los apóstoles, la cual la magnificencia de Constantino había fundado en las riberas de Tracian Bosporus. Casi 50 años después, las mismas riberas fueron honradas por la presencia de Samuel, el juez y profeta del pueblo de Israel. Sus cenizas, depositadas en un vaso de oro, y cubiertas con un velo de seda, fueron entregadas por el obispo en la mano de cada uno. En el largo periodo de 1200 años, que transcurrió entre el reino de Constantino y la reforma de Lutero, la adoración de los santos y reliquias corrompió la sencillez pura y perfecta del modelo cristiano y algunos síntomas de degeneración se podían observar aún en la primera generación que adoptó y fomentó esta innovación perniciosa. Los cristianos frecuentaban las tumbas de los mártires, con la esperanza de obtener, de su poderosa intercesión, toda clase de bendición espiritual, pero más especialmente de bendiciones temporales. Imploraban la preservación de su salud, o la cura de sus dolencias. la fertilidad de sus esposas estériles, o la seguridad y felicidad de sus hijos. La Roma de Gibson, volumen 3, páginas 156, 157, 162. Ambas clases fueron incitadas ilícitamente, los cristianos a olvidar el espíritu del Evangelio, y los paganos a incorporarse al espíritu de la Iglesia. La sublime y simple teología de los cristianos primitivos fue corrompida gradualmente. El poder del demonio fue demorado. Aunque él no pudo derrotar las operaciones de los dirigentes cristinos por medio de la persecución, tuvo éxito por halagos. Como la injusta persecución contra los cristianos había cesado, la Iglesia tomó el paso descendente. Aunque pocos respetaban la santidad del sábado, no fueron disturbados hasta después que fue establecida la monarquía eclesiástica en el 538. El dragón cuidadosamente había determinado obtener la perpetuidad de la religión nacional combinada, cristiana de nombre, pero pagana en práctica. Satanás designó establecer el papado, y quebrantar los santos del Altísimo. La persecución, primero contra la Iglesia cristiana primitiva, y segundo, contra el paganismo en favor de la cristiandad, fue invertida bajo el gobierno papal. Los pocos cristianos que reverenciaban el sábado del séptimo día fueron, en algunos respectos, perseguidos como conejos, y se demandó de ellos estricta obediencia a la religión legal pero no cristiana de los papas. Volviendo a nuestro tema, el cuerno que creció mucho. Roma en su estado dividido echó por tierra la verdad y la oyó. Pero no fue llevado a cabo en una manera repentina o arbitraria. La observancia del domingo se introdujo gradualmente en la Iglesia cristiana. Al principio las horas de la mañana eran consideradas algo sagrado, porque el Señor había resucitado ese día por la mañana. Después que se había vuelto formal, se le dio más santidad, y las horas fueron extendieron hasta el mediodía. Finalmente, el día entero fue separado como día de adoración. Mientras que el domingo se volvía cada vez más sagrado, el sábado del séptimo día estaba en decadencia, y se volvía cada vez menos santo. Aquí vemos un ejemplo que debe ser notado cuidadosamente por todos los cristianos. Agregar algo a la religión de Cristo, aunque parezca bueno en la superficie, resulta en una herida mortal de debajo. Nuestro Dios ha ideado una religión suficiente para salvar la Iglesia, si se sigue cuidadosamente. Él no necesita la ayuda del hombre, tampoco puede aceptar los inventos del hombre. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad, y de lo que está escrito en este libro. Apocalipsis 22, 18, 19. La Iglesia romana cambió la sencillez de la verdad por la sabiduría humana y las tradiciones del hombre. Como lo pone Daniel. Y el ejército un río pagano le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y sucedióle prósperamente. Dan 8, 12. El ejército contra el continuo sacrificio fueron los inconversos paganos traídos a la Iglesia. Por tanto, a causa de la prevaricación. Cuán diferente del método empleado por Juan el Bautista. Y viendo él muchos de los fariseos y de los saduceos, que venían a su bautismo, decíales: generación de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Mateo 3, 7, 8. Sería provechoso preguntar: ¿está imitando la Iglesia en el tiempo presente a Juan o a los romanos? ¿Son sus miembros católicos o cristianos? El Señor encargó a sus siervos que amonestaran al Israel antiguo contra una práctica destructiva similar. Él dijo: y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: así ha dicho el Señor Jehová, basteos de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de haber vosotros traído extranjeros, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario, para contaminar mi casa. Ezequiel 44, 7, 8. Ciertamente, ¿está el pueblo trabajando para Dios o para sí mismo? El ángel, dando instrucciones a Daniel, llama a la verdad del sábado y del santuario, la verdad. Véase Daniel 8, 12. Ciertamente, es la verdad. Guardando el sábado honramos a Dios reconociendo el santo recordativo de la creación de Cristo. Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Hebreos 1, 1, 2. Porque el pecado entró en la familia humana, el Señor instituyó la verdad del santuario, la cual típicamente ilustra su sacrificio, muerte y resurrección, la revelación de nuestra redención. Así guardando el sábado y la verdad del santuario, abiertamente confesamos que Cristo es tanto Creador como Redentor. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Marcos 2, 28. La Biblia es la revelación de la creación y la redención en Cristo, Creador y Redentor. Por lo tanto, el sábado y el santuario constituyen la verdad. Véase Hebreos 9, 10. Capítulo 4, 4 al 10. Por eso estas dos doctrinas se conectan juntas, no pueden ser separadas, y llevar toda la verdad. ¿Cómo guardamos la verdad del santuario? Se guarda, no en tipo, sino en antitipo. Por fe creemos que Cristo, nuestro sumo sacerdote, está oficiando a nuestro favor en el santuario celestial, como se enseñaba en el tipo por medio del santuario terrenal, construido por Moisés. Así como Israel cumplió con los requerimientos de su servicio en el tipo, así nosotros en el antitipo. Así proclamamos la verdad del sábado y el santuario más completamente. Resumen. El cuerno se enseñorea de toda la tierra. Para comprender totalmente lo que se enseña en este capítulo, de nuevo llamamos la atención a la gráfica en la página 128. Ahora sigamos la gráfica junto con la lectura. En el estudio anterior se demuestra que el cuerno que creció mucho del macho cabrío no solo representa a Roma imperial, sino también a Roma papal, como también al mundo presente. Porque el cuerno primero persiguió a Cristo y sus seguidores bajo la jurisdicción de la monarquía romana. La verdad expresada en el continuo y el santuario fueron echadas por tierra a causa de la prevaricación en el periodo del Estado dividido de Roma hasta el 538 después de Cristo. Porque el periodo imperial llegó a su fin en el año 476. Además, el poder papal oyó la verdad de Dios en la tierra hasta la terminación de los 1260 años proféticos, y terminó con el arresto del Papa en 1798. Pero el santuario y el continuo fueron mantenidos en la tierra por el cuerno grande hasta 1844. En ese tiempo él perdió control de ellos, y el poder del mensaje de los tres ángeles levantó la verdad de la tierra, y la puso en la iglesia. Por lo tanto, el cuerno grande es un símbolo de todo el periodo del Nuevo Testamento hasta la segunda venida de Cristo, correspondiendo con las piernas de hierro, y los pies y los dedos de la gran imagen de Daniel 2. Estos hechos no pueden ser negados. Sin embargo, hay otra prueba que da evidencia de lo mismo. Dijo el profeta, y después de ti rey de Babilonia se levantará otro reino menor que tú, y otro tercer reino de metal, el cual se enseñoreará de toda la tierra. Daniel 2, 39. El reino de metal o bronce es aceptado que es Grecia, pero el es que Grecia nunca se enseñoreó de toda la tierra. El punto más distante de la tierra alcanzado por Alejandro el Grande fue una porción de India. Tampoco Roma imperial se enseñoreó de toda la tierra. ¿Qué entonces? ¿Está equivocado Daniel en la interpretación del sueño? Si hay algún error, no es falta de Daniel. Naturalmente la responsabilidad caería en Dios, quien fue el inspector de todos los escritos y las interpretaciones de las escrituras. Si Daniel hubiera cometido un error, era el deber de Dios hacer que lo corrigiera. Pero como Dios es perfecto en toda su obra, Él no puede permitir error en su santa palabra. Daniel está correcto en su interpretación y el reino de bronce debe enseñorearse de toda la tierra, porque todo lo demás puede fallar, pero la palabra de Dios permanecerá para siempre. Cuando el cuerno notable entre los ojos del macho cabrío Alejandro fue quebrado, otros cuatro subieron en su lugar las cuatro divisiones de Grecia. Después de esto salió otro cuerno pequeño de uno de los cuatro, y creció mucho al mediodía, y al oriente y hacia la tierra deseable. Daniel 8, 9. Note que este cuerno creció mucho. Es decir, él fue más grande que aquel entre sus ojos. Alejandro. El cuerno que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra deseable Jerusalén, como en Salmo 106, 24 y Zacarías 7, 14. Geográficamente, Babilonia, donde Daniel tuvo la visión, está al este de Jerusalén. Así en la visión el macho cabrío estaba en Babilonia. Para hacer el círculo, por consiguiente el macho cabrío subió hacia los cuatro ángulos de la tierra, o, como lo pone Daniel, al mediodía, y al oriente y hacia la tierra deseable. El símbolo denota que el cuerno que creció mucho extendería su dominio sobre toda la tierra, los cuatro ángulos de la tierra. El hecho es que, el cuerno representa a Roma en sus tres divisiones, imperial, papal y el presente mundo inestable. La Biblia es correcta en hacer la declaración concerniente al reino de bronce, el cual se enseñoreará de toda la tierra, porque el bronce representa al macho cabrío. Por eso el profeta declaró, un macho cabrío venía de la parte del poniente sobre la haz de toda la tierra. Daniel 8, 5. Si Daniel haya dicho de la bestia indescriptible, el símbolo de Roma imperial y papal, que ésta se enseñorearía de toda la tierra, el reclamo demostraría ser incorrecto. La bestia indescriptible, en su primera escena, representa a Roma imperial, y en su segunda escena, a Roma papal hasta 1798, en cuyo tiempo la bestia llegó a su fin con el arresto del Papa Pío VI, y dio lugar a la bestia semejante a un leopardo de Apocalipsis 13, 1 al 3. Note la exactitud de la inspiración. Si el profeta haya dicho, el reino de hierro se enseñoreará de toda la tierra, hubiera sido verdad en lo que se refiere al hierro enseñoreándose, pero semejante afirmación hubiera descreditado esta sorprendente lección enseñada por el símbolo del macho cabrío. Lo que es verdad del hierro y del barro, es verdad del macho cabrío. Y uno corresponde con el otro. El cuerno se extiende más allá de 1798, y hasta la segunda venida de Cristo, correspondiendo con el hierro piernas, pies y dedos de la gran imagen de Daniel 2. Del cuerno leemos, mas sin mano será quebrantado. Daniel 8, 25. Se usan los mismos términos de expresión de los pies y los dedos de la gran imagen en Daniel 2, 45 y en los días de estos reyes, dice Daniel, levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá. Daniel 2, 44. Por tanto, la presente civilización es el producto del macho cabrío, o el reino de bronce. Si la inspiración hubiera dicho que el reino de hierro se enseñorearía de toda la tierra, hubiera arruinado el cuadro. Porque el oro, la plata y el bronce el tiempo del Antiguo Testamento, están sobre las piernas de hierro el tiempo del Nuevo Testamento. Así el símbolo demuestra que el periodo del Antiguo Testamento está sobre la dispensación cristiana Cristo. Y el periodo del Nuevo Testamento se alimenta de la dispensación del Antiguo Testamento. El tronco de la gran imagen, que representa a un ser viviente, contiene todos los órganos vivientes, corresponde a la Biblia, porque el Antiguo Testamento es el gran granero de la palabra de Dios, y el nuevo se alimenta del antiguo. En la antigua dispensación, el Señor reunió la palabra de Dios en la Biblia para alimentar el mundo en la nueva dispensación. El Nuevo Testamento es el cumplimiento del antiguo. La palabra de Dios indica perfección en toda dirección. El sábado hollado solamente una vez. De nuevo llamamos su atención a la mujer. Iglesia de Apocalipsis 12, donde se nos dice que le fueron dadas dos alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volara al desierto. Para que allí la mantengan 1260 días. Versos 14, 6. Como las alas del león Babilonia y el leopardo de cuatro cabezas las cuatro divisiones de Grecia, Daniel 7, 4, 6 representan periodos de la historia del mundo, véase las páginas 33 al 42, así las alas de la mujer también deben denotar dos grandes periodos de la historia de la Iglesia. Siendo el águila el rey de las aves, sus alas deben representar un jefe, cabeza o principal. Por tanto, cada ala debe ser un símbolo de uno de estos dos grandes periodos desde su mero principio. Si la inspiración no hubiera enfatizado que las alas eran de una grande águila, posiblemente nosotros concluiríamos que una de ellas representa el periodo del Antiguo Testamento, y la otra de la era cristiana. Pero la palabra, grande, no permite semejantes conclusiones. Por eso, una de las alas debe comprender la historia de la Iglesia desde la creación hasta la crucifixión de Cristo, y la otra desde la resurrección hasta el fin de este mundo presente. Aquí, también, sería posible que concluyéramos que una ala puede representar el periodo antes que viniera la Biblia, y la otra el periodo de la Biblia después del Éxodo. Pero las palabras del Revelador niegan ese pensamiento, porque él dice: y fueron dadas a la mujer dos alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar, donde es mantenida por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 12:14. Entonces, las alas le fueron dadas para que volara al desierto en el tiempo del Nuevo Testamento. El símbolo revela que Dios ha tenido solo una iglesia verdad en todas las edades, y que la cruz de Cristo es el único centro de atracción. La lección enseña que la iglesia de Dios huyó al desierto solamente una vez en toda su historia, y que fue desde 538 hasta 1798 después de Cristo. Durante este tiempo las verdades del sábado y del santuario fueron echadas por tierra, holladas. Por lo tanto, la continuación de estas verdades antes del año 538 nunca había sido interrumpida por el liderazgo de la iglesia. Aunque estas verdades divinas puedan no haber sido respetadas por los miembros o líderes en la iglesia, ellas estuvieron allí para los que las quisieran. Así la eterna verdad de Dios podía haber sido guardada por su pueblo, abiertamente, en todas las edades excepto el periodo bajo el gobierno papal. De nuevo noté que la verdad fue echada por tierra, y la mujer iglesia tuvo que huir al desierto. Inspiración dice: tiene lugar aparejado por Dios, para que allí la mantengan. Véase los versos 6, 14. Así, mientras la verdad fue echada por tierra por el liderazgo de la iglesia en ese periodo, y fue puesta la abominación, Dios tenía algunos en oscuridad que guardaban el sábado y tenían el conocimiento de la verdad del santuario en todos los 1260 años de jornada por el desierto. Así fue nutrida, alimentada, revelando que había de regresar. Doble adoración en todas las edades. Observando la gráfica, se notará la historia de la observancia del sábado y del domingo, o la verdadera y falsa adoración. En el principio el Señor creó a Adán y Eva, y puso la santa pareja en el jardín de Dios, pero nuestros primeros padres transgredieron el consejo del Altísimo, y el pecado entró en el hogar del Edén. Para preservar su plan original para la familia humana, él fue obligado a trasladar a nuestros padres de su morada edénica. A ellos les nacieron hijos e hijas. Véase Génesis 5:4. Sus dos primeros hijos son traídos a nuestra atención por las Escrituras en un contraste que es más sorprendente, y que debería ser considerado cuidadosamente por todo profesor de religión. El sacrificio y la adoración religiosa de los dos primeros nacidos en la familia humana, revela que el Salvador del mundo había dado a conocer el plan de salvación a la familia de Adán. Su sistema de adoración, habiendo sido ideado por el Creador mismo, era perfecto, y capaz de salvar al pecador de su pecado. La cuidadosa observación religiosa de Abel, de acuerdo a la instrucción de la deidad a la cual adoraba, muestra que sólo semejante adoración, honra y gloria, puede ser aceptable para Dios. Caín no fue cuidadoso del mandato, y así presentando lo que Dios no había requerido, emprendió establecer una religión propia. Como él inmediatamente después mató a su hermano, esto debería ser una lección objetiva para todos, que una adoración de acuerdo a la inclinación de los hombres, por buena e inocente que parezca ser, no puede santificar y salvar al adorador. Pero si lo absorben el pecado y la ruina final. Los que están inclinados a perseguir a los que no adoran como ellos lo hacen, se están postrando con Caín al altar hecho de ladrillos. Tales altares son el producto del hombre convirtiendo la forma del original. Y aunque puedan parecer más atractivos que el altar de piedra, no hay poder santificador en ellos, y su adoración es tan mortal como el veneno. No se puede negar la evidencia que ambas formas de adoración verdadera y falsa fueron introducidas casi al mismo tiempo, y corren lado a lado. Ambas parecen inocentes y fueron conducidas casi de la misma manera, con la diferencia que una está en armonía con el libro y la ley de Dios, y la otra no está. Las dos pistas en la gráfica, al lado de Abel, representan la eterna verdad de Dios, el sábado y el santuario. El sábado se originó en el jardín de Dios. Y acabó Dios en el séptimo día su obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda su obra que había hecho. Y bendijo Dios al séptimo día, y santificólo, porque en él reposó de toda su obra que había Dios creado y hecho. Génesis 2:2-3. A causa del pecado, la verdad del santuario fue agregada después de la caída de Adán. Ambas verdades son de vital importancia. Guardamos el sábado para evitar el pecar, pero la verdad del santuario es para salvarnos después que hemos pecado. Una es para guardarnos de no caer, y la otra es el remedio si caemos. Si, después de recibir el conocimiento de la verdad, quebrantamos el sábado, hemos pecado y negado al Creador, lo que es mucho peor que el pecado de Adán. Por la falta de obediencia a la verdad del santuario, desechamos el plano remedio, y rechazamos al Salvador de nuestra salvación. Léase El deseado de todas las gentes, página 165. El sábado es parte de la ley de los 10 mandamientos. Éxodo 20:1-17. La verdad del santuario es la ley de nuestra salvación, después que hemos pecado. Adán pecó comiendo el fruto prohibido. Lucifer pecó por ponerse a sí mismo como Dios. Él dijo, «Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo». Isaías 14:13-14. Por comer del fruto prohibido, Adán quebrantó la ley de salud-alimentación, y por esto también él, indirectamente, quebrantó la ley de los 10 mandamientos. Porque transgrediendo la palabra de Dios él lo deshonró como un hijo deshonraría a su padre terrenal por desobediencia, y quebrantando así el quinto mandamiento. Éxodo 20:12. Por tanto, Adán es culpable de violar dos leyes, mientras que Lucifer solo quebrantó una, la ley de los 10 mandamientos, porque él no comió nada de lo que Dios había prohibido. La transgresión de Adán lo llevó a la tumba polvo. Porque, después de comer el fruto prohibido, este reaccionó en su ser físico, y así el mal pasó de padre a hijo. Pero como Lucifer no había transgredido la ley de salud, la muerte natural no tuvo poder sobre él. Adán, por obediencia a la provisión hecha para su redención aceptar el remedio, podría vivir por resurrección. A Lucifer, por rechazar el mismo privilegio y engañar la familia humana, Dios dijo, «Mas tú derribado eres en el sepulcro, a los lados de la huesa». Isaías 14:15. «Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad». Y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín cubridor. Con la multitud de tus maldades, y con la iniquidad de tu contratación ensuciaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y púsete en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos, se maravillarán sobre ti. En espanto serás, y para siempre dejarás de ser. Ezequiel 28:15-16, 18, 19. Aquí hay una lección que es digna de nuestra consideración. Que el pecador ponga su dedo sobre su pecado. Desobedeciendo la palabra de Dios en cualquier forma, usted está quebrantando uno más de sus leyes eternas. Esta es su última oportunidad para aceptar o rechazar la salvación. La misericordia está tocando a la puerta por última vez. ¿Le dará a usted, hermano, hermana, su corazón a Dios? De nuevo se llama la atención del lector a la gráfica. La doble pista que pasa al lado de Abel y alrededor de la cruz, muestra que las verdades del sábado y el santuario son eternas y divinas, y que el reconocimiento de su santidad nunca había sido arrojado de la Iglesia de Dios hasta después del 508 después de Cristo. En cuyo tiempo el macho cabrío con su cuerno grande echó por tierra la verdad, pero en el año 1844, la verdad de Dios por el poder del mensaje de los tres ángeles, fue traída de nuevo a la luz. Es evidente que el sábado y el santuario, la ley y el evangelio son inseparables. Si usted ha sido desobediente a la palabra de Dios en alguna forma, no dirá usted ahora, en la última llamada, «Señor, aquí estoy. Toma mi corazón de piedra y dame un corazón de carne». ¿No le suplicará que escriba su ley en su corazón? El ángel está esperando sellarlo con el sello de Dios. ¿Elegirá las tinieblas en lugar de la luz? Mientras el ángel está iluminando la tierra con su gloria, le permitirá iluminar su corazón. Aún un poco y la verdad de Dios triunfará, porque quedarse atrás. Adorará obstinadamente, como Caín, con una religión que no puede salvar. Deshonrará al Salvador quien murió por usted, y honrará al adversario y enemigo de su alma. ¿Por qué perecer en un poco más, en el obscuro milenio? Siga la gráfica, estará listo cuando Jesús venga a llevar a sus santos a las mansiones del cielo. Note que guardar la verdad es el tren para la ciudad de Dios. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios, y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12, 13. Los 1290 y 1335 días, años, relativos al continuo y al santuario de Daniel 12, 11, 12, ahora son entendidos por primera vez. Siendo este el tiempo en que son revelados, es evidente que estamos tratando verdad presente. Por lo tanto, la Escritura nos debe estar hablando directamente a nosotros en este mismo momento. Así, tanto las maldiciones como las bendiciones de este capítulo se aplican a esta generación, y se nos da el privilegio de elegir las unas o las otras. Es necesario que comentemos primero sobre el verso 10 de Daniel 12, porque presenta el hecho que al tiempo que esta escritura es revelada, muchos serán limpios, y emblanquecidos, y purificados. Mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Por tanto, es necesario que nos arrepintamos de todo pecado y nos separemos de todo camino falso, teniendo así nuestra visión clara, para que podamos entender. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Daniel 12, 1. El nombre Miguel, significa que es igual a Dios. Cristo es la imagen expresa del Padre, y el gran príncipe de su pueblo. Así el título significa Cristo. En ese tiempo, Cristo Miguel se levantará por su pueblo, y serán libertados todos los que se hallaren escritos en el libro. Por eso el pueblo de Dios no necesita temer en el tiempo de angustia. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12, 2. Nótese que la resurrección predicha en esta escritura es mixta, algunos son de los justos, mientras que otros son de los impíos. Por lo tanto, esta es una resurrección especial, e independiente de la referida en Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, porque claramente dice, porque el mismo Señor con aclamación, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Juan también aclara que sólo los justos son llamados a la venida del Señor, porque él dice, «Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos». Apocalipsis 20, 6. Por consiguiente, la resurrección mixta debe preceder a la de la venida de Cristo en las nubes. Los que son despertados para confusión eterna deben ser los que traspasaron a Cristo, cumpliendo así la siguiente escritura. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Apocalipsis 1, 7. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan a justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Daniel 12, 3. Los que son entendidos son los que entenderán, y enseñarán a justicia a la multitud. Así ellos resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Estos no son los que fueron resucitados en la resurrección especial, porque sería después del cierre de gracia, y casi al fin de la séptima plaga, solo un poco antes de la venida del Señor. Así los resucitados no tendrían oportunidad de enseñar a nadie a justicia. Por lo tanto, los que resplandecerán como estrellas son los 144.000, y todos los que tengan parte en la obra final del Evangelio. Piense en la gloriosa promesa. ¿Hay algo como esto en todo el mundo? ¿Qué puede comparar con la gloria celestial en la presencia de Dios? Vida eterna, sin dolor o lágrimas. Ve hacia Apocalipsis 7, 17, e Isaías 11, 6, 7. Capítulo 65, 25. Tú empero, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasarán muchos, y multiplicaráse la ciencia. Daniel 12, 4. ¿Qué evidencia más clara podemos pedir para convencernos que este es el tiempo del fin? Se ha multiplicado la ciencia. Están corriendo muchos de aquí para allá. Mientras Daniel no dice cómo se realiza el correr, Nahum dice: el carro como fuego de hachas. El día que se aparejará, el carro automóviles se precipitarán a las plazas, discurrirán por las calles, su aspecto como hachas encendidas, correrán como relámpagos. Nahum 2, 3, 4. Siendo entendida la profecía, es evidente que el libro es revelado, y que el tiempo del fin está sobre nosotros. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban, el uno de esta parte a la orilla del río, y el otro de la otra parte a la orilla del río. Y dijo uno al varón vestido de lienzos, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lienzos, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el viviente en los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad. Y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Daniel 12, 5 al 7. Se preguntó: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? La respuesta es, que será por tiempo un año, tiempos dos años, y la mitad medio año. 30 días por mes, 12 meses por año, suman 1260 días años proféticos. El periodo profético apunta hacia la supremacía papal, y la persecución del pueblo de Dios desde 538 hasta 1798 después de Cristo. Véase Daniel 7, 25, y Apocalipsis 12, 6, 14. Capítulo 13, 5. El fin del largo periodo profético en el que el papado esparció el poder del pueblo santo, está en el pasado por 130 años. El ángel declaró: en ese tiempo todas estas cosas serán cumplidas. ¿No demuestra todo esto que estamos en el margen de la eternidad? ¿Se ataviará usted, hermano, usted, hermana, con la justicia de Cristo? ¿O esperará un poco más, hasta después que ha pasado la cosecha? Alguien dirá las siguientes palabras con gran decepción: pasóse la siega, acabóse el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Jeremías 8, 20, ¿lo dirá usted, o lo diré yo? Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el cumplimiento de estas cosas? Y dijo: anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Daniel 12, 8, 9, ¿están cerradas ahora? Si no, entonces no es este el tiempo al cual se refiere el profeta. Bienaventurado el que esperaré, y llegar hasta 1335 días. Daniel 12, 12.